Deportes.
COPE Vitoria.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición de miércoles de Deportes COPE Vitoria, donde hasta las 3:30 de la tarde repasamos la actualidad en forma de titulares en el 101.0 y luego ya hasta las 4 en el 104.6 en COPE Más Vitoria tenemos nuestra tertulia de básquet. Dobles figuras. Gracias porque escucháis estas nuestras sintonías, la página web, el podcast o la aplicación del móvil, y un saludo al equipo que hace posible este programa. David González está al frente de la nave técnica. Recibid el cordial saludo de quien os habla detrás del micrófono azul que reza COPE, Roberto Arrillaga, en este miércoles 25 de octubre del 2023, donde hay 5 noticias del deporte a la vez que debes saber.
Vasconistas, el viernes 3 a las 8:30 de la tarde tenemos una nueva batalla que afrontar de Euroliga. Vasconia, Partizan, porque con vosotros somos más fuertes. Coge tu camiseta, coge tu bufanda y ven a hacer del Buesa una caldera. Juntos lo conseguiremos. ¡Aupa Vasconia!
Hidalgo Abogados y Asesores te informa. Si eres pensionista y padre de dos hijos o más, podría corresponderte un incremento de un máximo de 350 euros al mes en tu pensión, siempre que la hayas obtenido entre enero de 2016 y febrero de 2021. Llama a Hidalgo Abogados y Asesores y te informaremos de tus derechos. 945-2305-70.
¿Quieres disfrutar de tus cenas de fin de semana en el lugar más especial de Vitoria? Ven al restaurante Cube. Te ofrecemos todas las opciones: carta, picoteo, menús de fin de semana o menús de grupo. Para tus momentos especiales o para celebraciones, restaurante Cube, en calle Francia 24. Información y reservas en el 945-2037-28. Síguenos en redes sociales. Número 1.
Mañana por la mañana, Baskonia viaja hasta Atenas para disputar jornada el viernes frente al Panathinaikos, que tampoco ha arrancado demasiado bien esta Euroliga. Entre rumores de la llegada de Carly Jones, por ejemplo, un nuevo base, o incluso la vuelta, la cuarta vez, la vuelta de Dusko Ivanović, Joan Peñarroya ofrecerá la rueda de prensa previa al partido mañana a las 9:30. El equipo, con todos disponibles, intentará arrancar una victoria de Loaca contra un rival que se ha reforzado muchísimo, pero que no está encontrando su encaje.
Deportes. Deportes.
COPE Vitoria.
Número 2.
El que sí lo ha encontrado es Odrey Hansley, que va a jugar en el Real Betis hasta final de temporada. El Baskonia del club sevillano acordaron ayer la cesión del alero checo de 21 años después de que estuviera también en el Girona en ACB el año pasado. Así que otro canterano después de que Sapkov se fuera a la G-League.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 3.
Hablando de nuevo de la Euroliga, hay que reseñar que definitivamente la máxima competición europea no retiró de la competición a Maccabi a pesar de la guerra que sufre entre Israel y el Estado palestino. Eso sí, seguirá jugando, pero no lo hará en territorio israelí. Será en la cancha del Partizan de Belgrado. Por lo tanto, el próximo 19 de diciembre, el equipo vasconista no viajará hasta Tel Aviv, sino que se irá a Belgrado a jugar contra el Maccabi.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 4.
No dejamos el baloncesto porque Fundación Vital Susenac ha presentado el proyecto deportivo para la temporada 23-24, cuyas novedades principales son el regreso de Rubén Viso y Dani Suárez. En el banquillo también hay un cambio. Alex Albaina sustituirá a Sergio González. Rubén Martínez.
Esta nueva temporada, pues bueno, pues tenemos un poco la perspectiva o la mirada un poco en la tabla, o intentar buscar las posiciones más altas, eso siempre intentando generar pues una rotación entre todos los miembros del equipo para que se vayan también fogueando y se vayan los chavales más jóvenes y las chicas más jóvenes, pues también vayan cogiendo experiencia. Pero hemos incorporado algunos jugadores nuevos que ya teníamos cuando estábamos en la División de Honor.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 5.
Y el Deportivo Alavés volvía a los entrenamientos con las dudas de Benavidez y también de Javi López, que han hecho gimnasio aparte del resto del grupo. Por cierto, el partido frente al Granada, después del Barça fuera y después del parón, será de nuevo un viernes a las 9 en Mendizorroza. Tiempo para hablar de básquet en el 104.6. La programación sigue ahora en COPE 101.0. Hasta ahora.
Thank you. Esto es el único programa de radio con dobles figuras.
No hay que pensar en soluciones fáciles como es poner una excusa.
Yo creo que el equipo tiene capacidad para ganar sin ningún problema.
Tampoco queremos mostrar la cara que estamos mostrando, porque parece como faltarnos el respeto a nosotros mismos.
Dobles figuras en Copa Vitoria.
Es miércoles, hablamos de básquet y bueno, pues tenemos una semana que al final se cumplió la pasada con 3 derrotas consecutivas y además en el Fernando Buesa Arena, con lo que, bueno, pues ya viene todo tipo de ruido. Es la palabra que utilizó el propio entrenador, Jon Peñarroya, y que, bueno, pues ha desatado un poco también con la proximidad del mes de noviembre, por muchísimas cosas, rumores, etc. Lo cierto es que faltaba y falta un jugador, de momento, aunque ya se está acelerando con el inicio de la NBA, ¿no?, la posible contratación de un extracomunitario, evidentemente un jugador, porque hay un hueco, y también se está hablando muchísimo de el entrenador y su posible no continuidad en el equipo. Así, el problema es que está claro que hay algo que no funciona en este inicio de temporada de Baskonia y no está cumpliendo las expectativas. ¿Por qué? Bueno, vamos a meterlo en un triángulo. Entrenador, quizá no esté encontrando las claves. Jugadores, quizá no sean los adecuados. O conformación de plantilla, quizá no esté totalmente bien equilibrada o bien hecha. No lo sé. Por ahí, o los tres vértices, o uno. Bueno, vamos a ver qué pasa en este doble figura. Juanjo Brizuela, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Manu Moreno, bienvenido, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, pues aquí os he metido en este triángulo y ahí os voy a soltar como entrenadores, porque yo creo que también esto lo tiene que ver un entrenador que tenga experiencia y que lo haya vivido también de alguna forma, ¿no? Cuando las cosas no salen, cuando el equipo está en conflicto con lo que tú quieres hacer, lo que haces y lo que se ve, pues contadme, ¿qué veis ahora en este Baskonia que no es capaz de demostrar pues, muchas cosas? Que atacar, defender, cohesión, equipo, es que hay muchas cosas que no está demostrando, que quizá las tenga, pero no lo estamos viendo. ¿Cómo lo veis?
yo creo que más del concepto, la palabra la has dicho en medio de todo lo que dices. Yo creo que es un problema de expectativas. Si quieres tener éxito en cualquier función de la vida, en cualquier negocio, en cualquier cosa, es muy importante tener equilibradas las expectativas y conseguirlas. Entonces, el año pasado, que a mí me pareció que fue un año muy brillante en cuanto a lo que ofreció, decepcionante en el resultado final por todas las expectativas que había creado a lo largo de la temporada, cuando al principio no tenía muy pocas. Uh-huh. Entonces solo se pensaba en cómo podía formarse el equipo, cómo podía jugar, qué baloncesto iba a hacer, y ahí fue verdaderamente brillante. Yo creo que consiguió recuperar el interés del público en ir al campo, verle jugar era un espectáculo, y verle jugar y competir. Quizá esa pequeña o grande decepción final marca más que todo lo demás de lo que se ha hecho. Pero las expectativas no eran tan altas y por eso yo creo que fue todo tan bueno. En este momento, como el equipo parte de las expectativas del año pasado, la mejora evidente pasa porque la clasificación sea mejor, pero para eso tiene que pasar toda una temporada. Y como este y como el equipo se renueva continuamente con sus mejores bazas, pierde a sus mejores jugadores y para poder igualar lo del año anterior tiene que tener jugadores como menos, como mínimo, iguales a los que se van. Y si quiere mejorar tendrán que venir mejores, porque el Baskonia mejora sobre fichajes, no mejora sobre jugadores formados por ellos mismos, uh-huh, mediante fichajes. Y en este momento tiene unas expectativas más altas de los que en este momento el equipo puede proporcionar, puede enseñar. Porque los jugadores que sustituyen inicialmente no son o no demuestran que son mejores que los anteriores. Hay que tener en cuenta que el Baskonia el año pasado juega con dos jugadores excepcionales en cuanto a la dirección de equipo para las competiciones en Europa, y pierde uno a lo largo del año, pero con el otro es capaz de sujetar el nivel de juego que tiene. Trae dos referencias, dos jugadores nuevos que no tienen esa impronta que tienen los anteriores a primera vista y que por sí solos no pueden mover a un equipo. Ellos pueden mover a un equipo dentro de una disciplina de juego. Pueden ser jugadores muy importantes en el funcionamiento de un equipo para jugar sobre cosas, uh-huh, preestablecidas, pero de momento no demuestran que ellos mismos puedan romper esa situación. Con lo cual, la diferencia sobre el anterior equipo es notoria. Conseguir mejorar o igualar esas expectativas es un problema de trabajo y tiempo. El año pasado le salió muy bien, pero Peñarol ya lo hizo muy bien porque supo utilizar toda una plantilla para una temporada tan larga como esta. Todo el mundo tuvo su papel y el nivel y el baloncesto que ofreció era diferente al que se encontraba enfrente, con lo cual siempre tenía un punto de diferenciación con el otro para poderle ganar.
Una identidad.
Es que si haces lo mismo, si tú haces lo mismo que hace el Madrid y no tienes a Tavares, no lo vas a ganar en la vida.
Sí.
Pero yo no tengo a Tavares, pero juego de otra forma, que a Tavares lo anulo o lo equilibro con otras cosas, ¿no? Esto es lo que yo pienso que les pasa a los equipos cuando vienen a jugar con el Baskonia y se encuentran, joder, sale Howard. Entonces tienen todos que... cada vez vienen más preparados para Tavares.
Sí,
pero van condicionados. Vale. Con lo cual, en este momento yo creo que el Baskonia está unas expectativas de que tiene que cumplir y enredado en esa construcción.
Y en una Euroliga que no para, que no se puede o no se debe perder, y menos en casa, para conseguir un puesto, que es lo que se pretende, la competitividad, etcétera. Bueno, en ese triángulo me llaman un poquito entre los jugadores, que les falta tiempo para cumplir esas expectativas, y la confección del equipo y la exigencia hasta ahora de lo que quiere el club para los resultados de su equipo, etcétera. Bueno, Juanjo, el entrenador no sabe utilizar bien las piezas, los jugadores no saben por dónde les da el aire, llevo al extremo todo, ¿eh? Y el club, pues no sé, no ha pensado un poco qué podía pasar de inicio.
Los aficionados estamos todos pululando por ahí, poniendo el grito al cielo, ¿no?
Sí.
También, ya ponemos el cuarto eje.
Pues hacemos un cuadrado.
Yo hay una... Fíjate que igual en estos días he podido llegar a ser, no sé si... un poco más negativo, pero fíjate que yo creo que el otro día me pareció, sobre todo el partido Unicaja, me pareció que el equipo estuvo un poco mejor. Lo que pasa que estuvo mejor, pero no estuvo mejor mucho más tiempo, ¿no? Mucho tiempo.
Sí, eso dijo.
Y lo que estuvo mejor, yo creo que era insuficiente, fue insuficiente para un equipo como Unicaja, que viene con el partido más preparado, explotando mucho los defectos del rival y demás, ¿no? Pero fíjate que yo le vi mejor, ¿no? Le vi mejor. A ver, yo estoy absolutamente de acuerdo. Además, creo que lo hemos dicho varios días. O sea, todo lo que sea mirarnos a la temporada pasada, o sea, es que nos vamos a pegar contra la pared.
Sí.
Porque, claro, porque al final es que todo cambia. Aunque el equipo sea el mismo, todo cambia. Y esto le pasa a muchos equipos, ¿no? Y aunque haya hay equipos que con un único fichaje te cambia el equipo, no digo radical, pero mucho, 2-3, el Madrid, ¿no? Y hay equipos que, por ejemplo, te cambian muchas piezas, ¿no? Y aquello no acaba de funcionar, ¿no?
O siguen jugando igual,
¿no?
O sea, como el Alba, por ejemplo, ¿no?
Sí, no, bueno, el Alba va a su rollo, o el Efes, ¿no? Que cambia mogollón a mucha gente, y aquello también acaba de arrancar y no es difícil. Esto es muy complicado, ¿no? Entonces yo creo que todo lo que sea mirarnos al año pasado no va a hacer nada bien al equipo. Yo, mi sensación es que aquí hay dos cosas que hay que tener. Yo creo que hay que entender muy bien de lo que es el Baskonia históricamente y lo que es ahora, ¿no? Digamos que es resultado a corto plazo, es decir, vale, o sea, hay que ir partido a partido, uno tras otro, ¿no? Pero también hay que entender que esto es un, digamos, proyecto que va construyendo un proyecto a medio plazo. Muchos de los fichajes que hemos tenido, en los fichajes que ha habido este año, nos encontramos de las dos cosas. Nos encontramos rendimiento a corto y gente mucho más experimentada, Moneke, ¿no? Incluso Miller, también Cody, y luego gente que sabemos que tiene que un recorrido y que tiene potencial para desarrollar, ¿no? Mannion, Diop, en especial. Entonces, yo creo que en esa, quiero decir, yo podemos decir si el fichaje está mejor o peor. No tengo ni idea, ¿no? Pero no creo que el club se tire piedras contra sí mismo, sabiendo que es cierto que tiene fichajes a medio plazo, pero también es verdad que pone en el campo o te pone a disposición de entrenador a un jugador que puede rendir ya, inmediatamente, y ser importante, ¿no? Y, por ejemplo, el caso más paradigmático es Moneke. A mí la sensación que tengo es que, efectivamente, aunque el equipo pueda aparecer el mismo año pasado, con el mismo entrenador, unas piezas similares, porque el fichaje también es energía. Todos los fichajes son enérgicos, todos. Y son físicos todos, con lo cual podemos interpretar que esa idea que viene, ¿no? De esa idea que viene y que se quiere continuar de ritmo, jugar a campo abierto, de físico y demás, tiene sensación de que va a repetirse, ¿no? También es verdad que la sorpresa es que de pronto nos encontramos un equipo que quieto, a 5 para 5, ¿no? Entonces, igual interpretamos que el entrenador dice, uy, no sé si tengo la seguridad suficiente de que este equipo en velocidad puede jugar bien, entonces igual vamos a ajustar bien al 5 para 5 a ver qué pasa, ¿no? Y yo creo que ahí empiezan a haber cosas, ¿no? Por ejemplo, que muchas decisiones del equipo sean individuales, precisamente porque igual el 5 para 5 no están cómodos, ¿no? Vemos a Moneke muy individual, sí. Y vemos, por ejemplo, a un Banja muy individualista, también. Tremendamente individualista, mucho más de lo que ha sido en otros años, ¿no? Entonces, empiezas a ver cosas que puedes entenderlas, pero también es verdad que de pronto en el partido Unicaja empiezas a ver movimientos que ponen a los jugadores más en su sitio, ¿no? Sabemos que Mannion y Cody, pues igual no tienen, no tienen la calidad que tenía Thompson en jugar el pick and roll, pues que igual no hay que ponerles a jugar un pick and roll a ellos. Porque sí, porque igual tenemos más problemas. O sea, y hay otras soluciones con más pase y demás. Entonces yo creo que efectivamente todo esto parte del proceso. La puñeta es que vivimos tan expensas del resultado a corto plazo que te asustas enseguida. Te asustas. Y el resultado es una consecuencia, está claro. Pero creo que todavía las piezas se tienen que engarzar mucho más. A mí también mi sensación es que se te da un equipo físico para ser más físico, sobre todo atrás, pero es que tampoco está sólido atrás. Y claro, si tú estás sólido atrás, no puedes recuperar el balón o no puedes capturar el rebote para luego poder correr. O sea, responsabilidad del entrenador, una pieza muy importante, pero también de los jugadores, que son los que ponen en el campo, son los que desarrollan en el campo la idea que viene de banco y luego se trabaja en pista entre semana, ¿no? Yo creo que es un problema colectivo, no es un problema, yo insisto, y me pegaré y discutiré con quien sea, no es un problema de los bases. Es que no están bien los bases, no están bien los escoltas, no están bien los treses y no están bien los postes. O sea, no están bien. No están al nivel que creemos que deberían estar. ¿Vale? Entonces, no es un problema individual. Es un problema, yo creo que colectivo. Y estoy convencidísimo. Y bueno, y así lo expresó Peñarro ya el otro día en la rueda de prensa del domingo, que creo que me gustó la rueda de prensa porque fue larga y se pudo hablar de muchas cosas. Que evidentemente está preocupado, pero claro, los jugadores son bobos, que ellos ya saben que no se está jugando bien. Entonces es un problema colectivo, pero que va a necesitar cierta naturalidad, no sé. Yo creo, no es fácil de arreglar, pero yo creo que la única solución es que el equipo lo solucione.
Voy con las aristas, voy con el entrenador, ¿no? Está haciendo Peñarroya, está claro que está haciendo lo que él entiende que tiene que hacer con el equipo y lo que él puede, ¿no?, hacer con el equipo. Pero ¿cómo valoramos estos dos Peñarroyas en cuanto a su resultado, que yo creo que será el mismo, ¿no? O sea, el año pasado fue de una forma y este año no está encontrando demasiadas soluciones. O sí, o no lo sé.
No sé. No, vamos a ver. Yo puedo analizar. Yo a Peñarroya no le conozco, no puedo hablar de él. Pero lo que me gusta de los entrenadores es ver lo que hacen. A mí el baloncesto que hace Peñarroya me encanta. Entonces será un entrenador que probablemente seguiré a sus equipos siempre que pueda. Uh-huh. Y un entrenador no cambia de un mes para otro. Él tiene una filosofía de juego que traía de antes. Sus equipos que ha entrado desde el primero que yo recuerde, de Andorra, Marresa y todos estos sitios, siempre han competido muy bien. Nunca han sido equipos de los que te puedes fiar. Son equipos que te pueden ganar a cualquier equipo. Y siempre ha mejorado sus plantillas, pero plantillas cuando ha terminado la temporada siempre han sido mejores y sus jugadores también. Y la prueba de que jugadores desconocidos, el último que es en Vitoria, le dan una plantilla con jugadores desconocidos, mete tres entre los tres o los diez mejores de la Euroliga y uno de ellos consigue ser el quinto mejor contratado de Europa. Luego, ponerlo en cuestión se me hace muy duro. Se me hace muy fuerte porque creo que no se lo merece. Porque no creo que esté entrenando diferente a lo que era el año pasado. Lo que pasa es que los resultados no lo acompañan. El año pasado tenía también un equipo completamente nuevo, con jugadores muy inexpertos que no conocían la Euroliga. Empezó ganando. Vale. Eso da un colchón grandísimo. Parece que las cosas son diferentes. Y nunca son diferentes. Los entrenadores no cambian. No, tienen el mismo estilo y eso lo mantiene. Y aquí hemos visto muchos ejemplos en periodos de tiempo diferentes, entrenadores iguales. Entonces, a mí me parece un buen entrenador y me parece, por lo que veo, yo no lo puedo conocer. En el, yo me hago a la experiencia de lo que veo. Yo creo que el Baskonia, cuando lo trajo,
Él apostó por venir porque tenía un contrato en, y posibilidades de seguir en Valencia, y lo rompió por venir aquí. Con lo cual ya demuestra un punto de ambición. Va a un equipo teóricamente más ambicioso, con mayor exigencia, en la cual además a él no le van a perdonar nada, por muy fiel que sí, venga. Sí. Entonces, todo eso me parecen actitudes muy positivas. Es, además, coge una plantilla y empatiza con ella. Funciona más desde el reconocimiento del jugador, los jugadores se sienten más a gusto y rinden más.
Muy bien, además. Eso lo hace muy bien.
Entonces, es que ya, a mí me parece que es un acierto tenerlo aquí. Quitarlo y volver otra vez a la antigüedad, a la prehistoria, pues...
Lo dice Manu, porque esos son los nombres que suenan, ¿eh?
Y los que están libres. Exacto. Entonces, volver a ser igual que los demás, no jugar diferente como está haciendo, como lo hizo el año pasado, yo creo que el aval que trae de la temporada anterior le permite tener una relación de tiempo, decir, oye, vamos, probablemente el equipo a priori mejoraría con un base mucho mejor. Ya no voy a decir que esto, sino alguien referente, como los que se han ido. Si viniese Pierre y Henry, pues claro, ya está. El equipo cambiaría totalmente y todas las cosas que se están produciendo serían iguales. Con lo cual, a mí me parece. Pero vivimos unos tiempos que es que a 24 días de empezar la temporada o menos haya cuatro en la calle, es que no lo logro entender. O sea, es que no sé.
El lema de la Euroliga es Every Game Matters, ¿no? Pues es un poco el lema también de José Ané. Every Game Matters.
Pero bueno, es que es real, ¿eh?
Eso es algo sobre lo que hablamos imaginativamente. Nosotros, yo no soy capaz de analizar esas cosas porque no las conozco. Yo no he visto un planteamiento del club en estos años diciendo lo que he preguntado antes. ¿Qué quiero hacer? ¿Dónde quiero llegar? ¿Y cómo voy a llegar? Y este es el planteamiento inicial. Entonces, sí tendríamos opciones y razones para argumentar un poco, decir, oye, pues esto es lo que están buscando, pero las cosas que hacen no van por ahí.
Yo intuyo que el club tiene bastante claro en que quiere traer jugadores con proyección, que mejoren aquí y venderlos a más precio de los que le han comprado o sacar un beneficio.
Pero eso no es una competición. Eso es un negocio, vale. No, que está bien, que no lo voy a criticar. Pero eso no es de lo que estamos hablando, de la competición. Y acabas de decir la palabra fundamental, intuyo.
Intuyo. No, intuyo porque...
Entonces dices, ¿por qué...?
A ver, la experiencia me avala en esto, ¿eh?
¿Por qué cuestiona...? No, pero ¿por qué se cuestiona la continuidad de Peñarroya durante el verano?
¿Porque esos jugadores no están evolucionando...?
No, durante el verano, antes de llegar. Es que ya empezamos...
¿Porque algún jugador no evolucionó?
Pero ya empezamos,
¿el año pasado?
Ya empezamos mal. Empezamos dando pie a que no haya una confianza absoluta. Es decir,
por supuesto.
Con lo cual, a la primera que pase, si no tienes confianza absoluta, pues te sobra. Es que le traen un... Hay otro puesto clave. El de lo que faltaba el año pasado. Dices, ¿qué falta para haber mejorado un poco más? ¿Quién fue el que te hizo daño? Cuando llegaste a los cuartos de final, cuando te eliminaron, que pues vas a la peña y dices, el pívot. El vivo que tiene, ¿cómo se llama?
Tomic,
que tiene más años que todo el mundo, dice que es un hype, que no sé qué, pero cuando juega baloncesto como Los Ángeles, él siempre mejora lo que toca. Ese jugador, sin ninguna carga de energía ni nada, ese es el que te hace el diferencial. Y dices, bueno, el que tenemos no nos vale, vamos a traer otro, traemos a Diop. Pero claro, sale Diop y dice, oh, coño, que tiene 20 años, que está mejorando, que todavía no tiene experiencia aquí de jugar contra hombres. Que eso da. Y entonces resulta que es un puesto que va a mejorar, por supuesto, pero que ya no te da la mejora de entrada. Y después estoy con el mismo problema que tenía el año pasado. Que mi 5, el que tiene que ser el diferencial...
Lo que has contado es que está peor, porque tienes el mismo problema del año pasado, más unos bases que no rinden a ese nivel. Y tienen ese nivel ahora, dentro de unos años.
Evidentemente, estás y dices, bueno, se ha solucionado ese problema. No, necesita tiempo para solucionarse. Pero al que te lo puedo solucionar y que el año pasado te lo ha mejorado, hizo y tal, a los 20 días está cuestionado.
es una tensión que aunque creas que puedes con ella, lógicamente es una mochila que te llevas cada día y ahora se juega 3 días a la semana y esto, y te vas con ella, que somos personas, claro, todos.
¿Veis cómo necesitaba entrenadores hoy? Porque lo veis desde ahí, lo veis desde ahí, y eso la gente, que es muy fácil juzgar desde fuera por solo los resultados únicos, sí, exclusivamente, y por las sensaciones, luego también hay que ver que todo se complica cuando uno está ahí.
Pero no solo eso, si es que es una ley de vida, es que pensar que alguien que está en su trabajo, que apuesta por él, que corre riesgos, que viene, que se lo trabaja cada día, que está intentando mejorar, demostrar lo que él puede hacer, tiene menos interés en ganar que cualquiera que está tomando una cerveza. Por Dios.
Juanjo, a ver, como el chat GPT, ahora te voy a meter ahí. Hazme como si fueras alguien del club, o con la experiencia que tenemos. ¿Está Peñarroya cumpliendo esto? Estamos en un... Se oyen muchos entrenadores, o sea, estamos en una transición a ver quién viene, o yo qué sé, o le van a poner un base. Es que esto es ciencia ficción, evidentemente, básquet ficción todo. Pero deberían, no sé, ¿cómo lo ves? Y cómo lo está haciendo Peñarroya, que ya lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Pero
¿qué situación? Para que entre uno tiene que salir otro, también de momento no ha salido.
Ya.
Con lo cual, eso es una obviedad.
Y ha pasado 3 días en casa. O sea,
pues yo creo que hay cierta... que yo no sé si hay continuidad porque no hay una solución que de alguna manera encaje, o hay continuidad porque decir se puede arreglar, claro. Decir, yo creo que por ejemplo para nosotros los entrenadores, ¿no? Yo creo que muchas veces nos debemos de sujetar mucho más a aquellas cosas positivas que se hacen bien, intentar mantenerlas más tiempo y que se hagan mejor cada día, que no solamente preocuparte por lo negativo, porque entonces sí que efectivamente te tienes que tirar por el balcón en alguna ocasión. Entonces, yo creo que sí que es necesario el tiempo, insisto. Todo va a depender de lo injusto, porque es injusto. Lo injusto es vivir en la esclavitud del resultado, tanto para bien como para mal. Porque tú puedes ganar partidos y jugar horrorosamente mal. Y entonces, ¿qué valoras ahí? ¿Qué has ganado? A ver, yo entiendo que pueda haber preocupación, porque es cierto que Every Game Matters, ¿no? ¿No? O sea, que cada partido cuenta, porque una victoria, además una victoria, o sea, las victorias no tienen más rango. Es decir, que tú le ganes a Olympiacos no quiere decir que sumes más 2, ¿no? O que ganes a Alba más 1. No, todas suman exactamente igual. Entonces es cierto que cada victoria o cada derrota importa, pero como todo el colectivo tiene que mejorar, porque todos, insisto, todos pueden hacerlo muchísimo mejor. Y además, como colectivo, evidentemente, la suma de todos va a hacer que el colectivo sea mejor. Yo sí que creo en este momento que merece la pena esperar. Porque luego, además, tampoco creo que en el mercado haya algo que pueda decir, va a venir y va a haber la solución. Que no. Que esto no es tan fácil, ¿eh?
No, es que además...
Porque si no, ya hubiera estado. Si no, ya hubiese estado. Entonces, tampoco pensemos que va a ser mejor. Y bueno, ya, pues bueno, que evidentemente no somos quienes toman decisiones, no tenemos
el dinero.
Ni las inversiones, ni los contratos con los agentes. Esperamos que vuelva gente, que sepamos. O sea, que puedan volver, o sea, hayan pactan nombres que se han estado aquí y que encima han salido porque todo el mundo interpretaba que no era el estilo que este club o este proyecto necesita, y que se hable de ello, ya, a mí me parece como de psicoanalista. Pero bueno, que evidentemente no tengo ni el dinero ni la decisión, ¿no?
No, yo creo que es ley de vida y eso está bien, que pasen estas cosas. Aunque no estemos de acuerdo con ellas, yo primero, de lo que estás comentando, es bueno que exista, porque el club tiene vida. Tiene vida, tiene pasión, la gente se apasiona con ello, y tú ya sabes que las cosas que se analizan desde la pasión no necesitan argumentos.
Se buscan argumentos, ¿eh? Cuando tú tienes la emoción, buscas racionales para justificar la emoción, ¿eh? Suele ser así.
No, pero no hay argumentos, no lo puedes argumentar. Esto es como las religiones y,
sí,
no, y muchas cosas de esta. Pero esas discusiones, cuando llegas a un momento de discusión, ¿y por qué? Porque sí. Porque lo digo yo, pero vale. Llevo yendo al campo y veo muchos partidos. Veo. Siempre me acuerdo de la anécdota de Clemente y las vacas de Lezama.
Sí.
Pues esto es lo mismo. Pero que se hable y que todo el mundo tenga un interés, aunque no lo argumente, pues es ley de vida. Lo normal es argumentarlo con y tener razones para llegar a las conclusiones. Lo que acabas de decir, que no garantizas de que cuando viene alguien sea mejor esto, es que entonces no traerías a nadie. Tienes que tener también un punto de esperanza, ¿no? De decir, bueno, si ahora tomo esta decisión es porque voy a mejorar. Y que el equipo va a mejorar
eso es indiscutible. El paso del tiempo va a hacer un conjunto que en este momento le está costando interpretarlo. Entonces hay que entender también de alguna forma qué tipo de jugadores has traído. Se habla mucho de los bases porque, claro, los comparas con los anteriores. Y son incomparables. Es que los únicos que tienen a esos... Es que están jugando por ahí enfrente de ti en equipos que tienen el triple presupuesto que tú.
Claro.
Tú no le puedes pagar a Johnson. No, ¿cómo se
Thompson.
Llama?
Thompson.
A Thompson no le puedes pagar lo que le está pagando el equipo que está ahora.
El Efes.
Está pagando. Es el quinto mejor pagado de Europa y tú no puedes... Que el Baskonia utilice el recurso de apostar por jugadores que no tienen nombre pero que tienen calidad y tú con tus exigencias les elevas de nivel para poder tener más parte del presupuesto del año que viene, evidentemente. Pero, mientras os ponía antes el ejemplo del Madrid, el Madrid mantiene toda la plantilla y trae un titular. Joder, ha mejorado muchísimo, es el campeón de Europa y encima se trae un base para ser titular, que va a ser titular del año pasado, que le hace campeón de Europa, lo lleva al banquillo. Cada vez que hace un relevo sale el base del año pasado. Pero es que el Baskonia, hay que entenderlo, que cada año vuelve al punto cero. Eso marca mucho el devenir, pero claro, ya te digo, cuando a los 25 días sin haberte vacunado ya tienes gripe, joder.
Juanjo, ¿algo más? Es que os habéis puesto en el centro del triángulo ahora mismo. En el centro del triángulo.
No,
o sea,
yo...
entrenador, jugadores, composición del equipo. O sea, ahí, ¿no? Y eso explica este momento de temporada.
Hay una cosa. ¿Quién no dijo que el acierto que se había tenido en el fichaje de los jugadores? Y lo bien que los había aceptado el entrenador,
sí,
para darles hueco. Y utilizar a todos. ¿Quién no dijo? Claro, es que la memoria en el deporte no existe. Y dices, ahora estos que hicieron, el que ha fichado y el que tiene que manejar este año se han equivocado del todo. Ya me extraña.
Yo intento ver un poco el vaso lleno. No digo que haya brotes verdes, pero sí que creo que a mí, mi sensación el otro día, después del partido de Benicaja, es que el equipo hizo cosas nuevas y que le vinieron bien. La pena fue que fueron insuficientes para tener un resultado mejor. Pero el equipo hizo cosas bien. Y me quedo también con dos cosas que dijo Peñarroya en rueda de prensa, que lo dijo él además, ¿no? Sí. Efectivamente, él describió a su equipo como un equipo verde.
¿Verde?
Lo dijo él. Y eso es algo que, bueno, de alguna manera... Es que
ahí no hemos entrado, pero de alguna manera también el...
Es una autocrítica muy dura, muy dura, pero muy honesta también, por otro lado. Sí. O sea, creo que entonces lo que viene a decir es que tenemos que trabajar mucho más, tenemos que trabajar todos mucho más y mejorar todos mucho más, y él, efectivamente, el primero. Y luego, por otro lado, yo reitero, entendamos que el baloncesto es un deporte de equipo. No, es muy fácil poner en la diana a un puesto, a un jugador, a un nombre. Y esto es un problema colectivo. Y la única solución viene del colectivo. Lo que pasa es que tú, con los miembros que tienes, hay que la labor de entrenador es sacar el máximo rendimiento posible. Quizá el problema está en que no hemos todavía sacado el máximo rendimiento de Manion ni poner en su sitio donde tiene que estar, el máximo rendimiento de Cody. Hay muchos jugadores que hay que recuperar, ¿eh?
Pero
hay que recuperar a Costello, sí, hay que recuperar a Kotsar,
a Marinkovic,
a los que vienen del año pasado. Hay que recuperar a muchos que todavía no están dando todo su nivel. Pero esto es un problema colectivo.
Pero no pasa por igualarnos en mediocridad.
No.
Pasa por igualarnos en excelencia. Entonces, no consiste en que Howard, que está asumiendo cosas importantes y sufre un huevo porque viene todo el mundo preparado contra él y se deja el corazón en el campo, no sé cómo puede terminar los partidos, y que estos jugadores que están dando mejor en Moneke y estos, no consiste en que ellos adapten o rebajen su juego a lo que en estos momentos ofrecen los demás. No, hay que hacer un juego colectivo en el cual lo hicieron muy bien el año pasado. Cada día aprovechaban la diferenciación que hacía alguno de ellos, no era siempre el mismo. En este momento, tal como están, evidentemente se canalizan los jugadores con un perfil mejor, con un perfil que se adapta más a la locura que en este momento tienen que montar para poder competir. Pero consiste en que los demás igualen eso, no en rebajar. No es decir, que tire menos Howard y que pase, entonces que se dedique al golf. No, él tiene que seguir tirando y el entrenador manejándolo. Y Moneke tiene que seguir dándole chispa al juego, inventando cosas donde no hay, porque en este momento lo necesitan para que el resto de jugadores alcancen el nivel que sabemos que pueden dar. Sí. Y eso, tiempo y competición.
Pues, hombre, hay muchos equipos de Liga que no han esperado. O sea, yo estoy hablando de Virtus, Estrella Roja o Asbel, por ejemplo, ¿no? Y hay otros tres entrenadores ahí. Veremos qué pasa, porque el viernes es un partido frente a Panathinaikos, pues de esos de por puerta grande o enfermería. Uno no sabe muy bien lo que va a pasar ahí, ¿eh?
Panathinaikos también está como para...
Por eso te digo que algún día tiene que explotar, pero no sé cuándo, o si no explota igual todo el año. Pero bueno, mira, ese es un equipo con muchos jugadores, sí, todos muy buenos, que no está funcionando. Qué pena que se nos acabe el tiempo. Manu Moreno, muchísimas gracias. Hola, Juanjo gracias. Brizuela, muchísimas gracias a todos ustedes. Pues en 7 días tenemos más. Con noticias, sin noticias, ya lo veremos. Pero eso sí, partidos y baloncesto. Adiós.